Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bienvenidos al podcast de la Universidad Católica que llamamos Ciencia, Conciencia y Compromiso. Para el podcast de hoy hemos invitado a María Eugenia Yadarola, que es doctora en Ciencias de la Educación, es presidenta ad honorem y cofundadora de la Fundación Síndrome de Down para su apoyo e integración, institución que desde hace 25 años viene defendiendo la inclusión familiar, educativa, laboral y social de las personas con síndrome de Down. Es un gusto saludarte, María Eugenia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Un gusto estar aquí.
Bueno, me alegro. Gracias por la disponibilidad de siempre. Sobre todo para hablar de este tema que es tu tema. Desde hace algunos años, decíamos, afortunadamente se habla cada vez más de inclusión. Y se utiliza mucho la palabra para distintas cosas. ¿Pero qué es la inclusión para vos desde el fundamento pedagógico, desde el fundamento personal de tu vida misma?
Bueno, la inclusión es algo complejo, sin duda, ¿no? Pero es más que todo la hospitalidad con el otro, ¿no? El poder convivir con el otro, aceptar al otro, valorar al otro como un otro, diferente, ¿no? Por eso, cuando uno habla de inclusión, hace referencia antes que nada a la diversidad, porque humanamente somos todos diversos y esa diversidad, lejos de empobrecernos, nos enriquece como seres humanos y tenemos que justamente aprender a convivir entre todos, ¿no? Y la inclusión es eso. Más allá que puntualmente ya cuando uno habla de la inclusión educativa o qué significa bajarlo a lo propiamente pedagógico, es pensar en la presencia, participación, es decir, estén todos participando, ¿no? Como uno más, perteneciendo a una sociedad que es de toda una escuela, un aula común, a una escuela común, como todos, y aprendiendo con calidad, como cualquier otro.
Pero perdóname que te interrumpa. Cuando empezamos a hablar ya de inclusión en la escuela, por ahí nos perdemos de hablar de esto tan importante que dijiste recién, hospitalidad con el otro. Es la primera vez que escucho esa definición de inclusión y me encanta, ¿no? ¿Qué es ser, brindarle hospitalidad al otro?
Bueno, ahí yo estoy haciendo mucha referencia a un profesor de nuestra universidad, del posgrado que dirijo, que es Carlos Esclier, ¿no? Y hospitalidad es poder acoger al otro como un otro y entenderlo como un otro, ¿no? Porque en general tendemos a buscar, a moldar a la otra persona a parámetros que por ahí realmente hacen, como decimos, violentan a la persona, porque claro, no es igual a los demás, claro. Somos todos distintos. Y en esa diversidad es la que nos ayuda a aprender a convivir, a respetarnos, ¿no? Por eso la hospitalidad como poder darle esa acogida al otro en mi aula, en mi escuela, en mi ámbito social, ¿no? Creo que es una palabra que dice mucho.
¿Y con qué otros valores trabaja la inclusión, la hospitalidad, el acoger al otro?
Bueno, yo antes que nada también el respeto, la valoración, ¿no es cierto? El compromiso también con el otro. Por eso la Católica está tan, ¿no?, en esto de la ciencia, conciencia y compromiso, tan fuertemente posicionada en esto de la inclusión. De hecho, pretende dentro de sus objetivos ser una universidad inclusiva. Pero me estoy adelantando, pero digo, la cuestión es que en definitiva hay términos, como decíamos, convivencia y que están ligados a esos valores, la valoración, el respeto, son valores que uno los dice mucho, pero hay que vivirlos, ¿no? Y cotidianamente, ¿no? Como algo de todos los días, la justicia, ¿no? Ser justos, porque no puede haber una educación inclusiva si no es equitativa y justa, ¿no?
Ahora, me parece que también debe haber prioridades en los valores que uno pone en juego en la inclusión, porque a lo mejor sí es más fácil amar a una persona que se conoce. Pero no siempre a los que tenemos que incluir son personas cercanas, ¿no? Entonces, por ahí, el mismo deber de inclusión lo tenemos para con quien nos encontramos por primera vez, ¿verdad? Y a lo mejor que no conocemos, y a lo mejor no podemos amarlo completamente porque no conocemos a la persona, pero sí tenemos el deber de acogerlo, recibirlo, ser hospitalarios con esa persona.
Tal cual. Sin duda, lo distinto es lo que nos desafía más a promover una inclusión. Y no solamente distinto porque no lo conozco previamente, sino porque realmente, sea porque se comporta diferente, porque tiene una religión diferente, porque a nivel de género es diferente, porque a nivel de sociocultural es diferente. Entonces, la diversidad es bastante compleja, ¿no? Uno mismo es diverso a uno mismo en los años porque va siendo alguien diferente de lo que fue y va mejorando, espero, y si no, a veces no tanto. Pero digo, uno también en esto va cambiando y ese cambio y esa diversidad que es uno mismo, por eso se habla de la diversidad interpersonal e intrapersonal, ¿no? Porque es una diversidad que la vivimos también nosotros. Y aprender a respetar al otro que es diferente, bueno, creo que es todo un ejercicio. Por eso es uno de los valores que debe promover la escuela desde muy temprana edad, pero también lo tiene que promover antes que nada la familia, la sociedad toda, en un trabajo, en todos los ámbitos sociales, porque en definitiva, antes que nada tenemos que aprender a ser mejores como personas, ¿no? Como seres humanos, y la educación, que es en el ámbito que uno está, tiene esa gran misión, poder influir o tratar de incidir en un otro. Y creo que una de las cosas que más importantes uno tiene que incidir, no solamente en su desarrollo como persona, sino también en el respeto a sí mismo y la valoración a sí mismo y la valoración a los demás, ¿no? Como uno de los valores claves, ¿no? Y el compromiso con una sociedad cada vez más justa, más equitativa, más solidaria, porque cada uno puede hacer algo. Desde nuestro lugar podemos siempre hacer algo y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Ver qué nos toca hacer en nuestro ámbito para hacer de esta una sociedad un poco mejor, ¿no?
A propósito de eso, ¿hay alguna condición social previa a la verdadera inclusión? Me refiero, por ejemplo, que si no se reconocen los derechos humanos de todos igualitariamente, va a ser difícil o va a parecer contradictorio ser inclusivo, ¿no? O va a costar más, seguramente.
Seguramente. Ahora, creo que, digamos, no hay quizás, hay muchas condiciones previas, uh-huh, diría, porque hay mucho previo que tiene que ver con las políticas, pero tiene que ver con lo cultural, como bien decía, esta concepción que yo entiendo que la inclusión la entiendo como un derecho, entonces mi deber hacerlo valer, ¿no? Entonces, es mi deber en todo sentido, sea yo gobierno, sea yo escuela, sea yo docente, sea yo, ¿no? A ver, es mi deber. Entonces, posicionar el reconocimiento, ¿no?, de la inclusión como este derecho que nos obliga, ¿no?, y nos ponen en los deberes que tenemos nosotros, claro, y el resto de la sociedad, creo que es una cuestión clave. Pero hay muchas otras cuestiones que también, sin duda, tienen que ver con el desarrollar una cultura que sea una cultura de como decíamos antes, ¿no?, de mayor aceptación del otro, de entendimiento del otro, de comprensión, de convivencia, ¿no? Esta cultura se forja con la participación de todos, ¿no? Y en esto no es fácil. Sin duda, como es, hay un autor que habla mucho de que los cambios requieren políticas, culturas y prácticas inclusivas, ¿no? También necesitamos, además de unas políticas que nos hable de derechos, todas unas acciones políticas que nos tiendan, ¿no es cierto?, conquistar esos derechos en la implementación concreta, ¿no? Y sin embargo, por ahí tenemos situaciones en que vemos incoherencias entre ciertas, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con estatus constitucional desde el 2014, y sin embargo, resoluciones provinciales o nacionales contradicen de alguna manera esta, ¿no?, o prácticas que se realizan contradicen estas políticas o a la vez, ¿no es cierto?, culturas de decir, bueno, sí, yo voy a incluir, pero no a tal o a cual. Entonces, esta cuestión de a veces que seguimos discriminando, como digo, a nivel de culturas, a nivel de prácticas, ¿no? Necesitamos aunar estas para cambiar una sociedad, culturas, políticas y prácticas que puedan ir al unísono, ¿no?, en esto de ir cambiando la realidad, porque si no quedamos en a veces teorías que no se llevan adelante, ¿no? O lo que es peor, que a veces nos sucede, ¿no?, que, por ejemplo, a veces hay muchas escuelas que se dicen inclusivas y después, en la verdad, no lo son. Entonces, esta cuestión de la falta de coherencia, como decimos, entre lo que se dice y se hace, o entre las políticas, o entre las distintas prácticas, es complejo y es un obstáculo fuerte a un proceso real inclusivo.
¿Te vienen al pensamiento algunas acciones concretas de políticas que vos veas que no son inclusivas o de conductas nuestras de cada día que tengas muy presente hoy?
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos políticas a nivel nacional, ¿no es cierto?, que tenemos una resolución del Consejo Federal del 2016 que si bien dio caminos para una inclusión en algún aspecto, lo posicionaríamos más en una integración. ¿Por qué digo una integración? Porque todavía sigue dando apertura a procesos limitados en donde la persona, por ejemplo, con discapacidad, ¿no?, requiere como de un tratamiento que implica que pueda ser derivado a escuelas especiales, por ejemplo. La misma convención, como decíamos, y el comité de la convención define a la situación de enseñanza en grupos homogéneos de chicos con discapacidad o grupos, digamos, de distintas discapacidades, no como un proceso de inclusión, sino un proceso de segregación. Y desde nuestras resoluciones se sigue todavía derivando, ¿no es cierto?, a escuelas especiales. Es más, aún todavía, a nivel de financiamiento, está fuertemente posicionado, de hecho, en apoyar las escuelas especiales a nivel económico. Y nosotros vemos que hemos tenido una observación, ¿no es cierto?, concreta, porque el comité también, lo que hace el comité de la convención, es observar lo que hace cada país y hacer sugerencias al respecto. Nosotros hemos tenido en marzo de este año un serio cuestionamiento justamente por estas prácticas segregacionistas que todavía persisten, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿pero somos inclusivos o no? Es decir, ¿dónde está la inclusión? Eso creo que hay que ser, la coherencia es clave, porque si solo cambio, soy inclusivo y hago prácticas que son segregacionistas, claro, difícilmente después también consiga cambiarlas.
Una, ¿no?, contradicción abierta.
Sí.
A propósito, y como bien lo trajiste vos al tema, ¿implica siempre la inclusión que haya un otro o una otra vulnerable? Es decir, ¿otra persona que por vulnerabilidad esté o se sienta excluido o apartado?
Es una buena pregunta porque, en definitiva, por ejemplo, a nivel educativo, si nosotros tuviéramos una educación que fuera realmente, ¿no?, inclusiva, que enseñara la diversidad, ¿no?, en esto que nos pide los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la inclusión ligada a la equidad y a la calidad, ¿no?, que son como los tres pilares, ¿no?, en donde debe moverse la educación hoy, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados por Argentina también. Entonces, si la educación fuera ya así, no necesitaríamos hablar de una educación que fuera inclusiva, porque ya sería una educación para la diversidad. El tema es que seguimos necesitando hablar de la inclusión porque todavía hay exclusión, porque todavía hay segregación. El focalizar en las personas que tienen una situación de vulnerabilidad, y no es porque la persona sea vulnerable, sino la situación en la que está, genera una, como no desde este paradigma social que hoy nos posicionamos, es el contexto el que genera en la situación de vulnerabilidad, y que sea por falta de apoyos, de asistencias, de accesos, etcétera, y genera justamente estas situaciones que nos demanda a nosotros también a posicionarnos, a decir, necesitamos incluir a estos grupos vulnerables, por ejemplo, las personas con discapacidad o otros grupos vulnerables que lamentablemente son muchos,
¿no? Hemos crecido en inclusión individual y colectivamente, me refiero, o hay cosas en las cuales hemos crecido y en otras estamos peor que antes.
La verdad que vamos creciendo, pero también vamos haciendo algunas marchas atrás, ¿no? Lamentablemente. Vamos creciendo porque hoy nadie va a discutir que la inclusión es importante. Y eso no es poca cosa. Lo que pasa es que después creo que el retroceso que hacemos es decir, bueno, pero ahora la defino como yo quiero. En definitiva, estoy promocionando una inclusión que en vez de ser inclusiva es segregacionista. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, hacemos un taller de arte para inclusivo. ¿Y cuál es el taller de arte? Es para personas con discapacidad. Entonces decimos, a ver, la inclusión implica personas con y sin discapacidad juntas, aprendiendo, participando, perteneciéndose, insisto en esto, ¿no? Personas diversas, y no solamente porque tengan o no discapacidad, personas diversas juntas. Entonces, si seguimos con esta cuestión, le pongo el nombre taller inclusivo, y la verdad es que es un taller segregacionista. Y creo que esas son las cosas que hoy nos retrasan, porque parece como sí, y ese como sí, ¿no?, nos elude de un compromiso ético con lo que realmente es el derecho a la inclusión de todos y cada uno.
Imagino que hay debates abiertos, todo esto porque decís que vamos creciendo, aunque tengamos estas recaídas, si se quieren.
Sí.
Pero bueno, siempre cuando uno crece hay cosas que se van descubriendo y por lo tanto debates abiertos. Pero me parece que en torno a la inclusión educativa, esto que mencionaste vos, ¿no? Si es escuela común o escuela especial la que ayuda más a las personas con discapacidad, y a quién le corresponde decidirlo y sobre qué aspectos se valoran colectiva y personalmente también, ¿no?, de las personas con discapacidad, por ejemplo.
Bueno, desde el punto de vista de investigación, justamente mi tesis doctoral fue comparando la situación socioeducativa de personas con discapacidad, específicamente intelectual, que iban a escuelas comunes, y aquellos que iban a escuelas especiales, ¿no? En mi tesis, que reafirmó lo que se está viendo a nivel mundial, ¿no?, es que el desarrollo, no solamente a nivel psicosocial, sino a nivel cognitivo, es mucho mayor cuando los chicos están en escuelas comunes. De hecho, te doy un ejemplo. Antes se creía que las personas con síndrome de Down no podían aprender a leer y escribir. Hoy tenemos ejemplos, no solamente que leen y escriben, están en tenemos una periodista cordobesa que nos da cuenta que no solamente aprendió, es periodista y con todas las de la ley,
Pero sí. A la par de eso, María Eugenia, hay dirigentes políticos, lo hubo en esta campaña, que ante una circunstancia que de una familia que tiene una persona con discapacidad, dio a entender en redes sociales o en algún mensaje que había que esconderlo, una cosa así.
Sí, yo Hay una cuestión también cultural que todavía falta mucho trabajar, ¿no? Esta cuestión de esconderlos es la verdad que es algo muy del pasado. Uh-huh. Y hay una cuestión que si uno piensa que el otro no puede aprender, ¿no? La confianza que necesita un proceso de formación de un otro, de un otro como persona, como ser humano, y no solamente en contenidos, ¿no? Antes que nada, tenemos que tener confianza. Si no tenemos confianza que se pueda desarrollar, que pueda aprender, que pueda... No le voy a enseñar. Y si no le enseño, confirmo lo que pensaba, ¿no? Que era justamente lo que pasaba antes. Decíamos, no pueden aprender a leer, no le enseño a leer, entonces, por ende, obviamente, no saben leer porque necesitan un otro que le enseñe. Entonces, hay una cuestión clave acá que es que la educación inclusiva no solamente fomenta un desarrollo mayor, ¿no?, a nivel cognitivo, y está comprobado por todos los, a nivel mundial, como digo, por las investigaciones, sino que también ayuda en la formación de todas las personas, con y sin discapacidad. La persona con discapacidad aprende a desenvolverse teniendo como referente la persona común, es decir, a ver, y en esto aprendo a conducirme, a desempeñarme, etc. Y el otro aprende a respetar, a valorar la diversidad. Y en definitiva, ¿qué más importante que formar a las personas en una escuela, en un aula? Es decir, hoy los problemas mundiales que tenemos mayormente son de convivencia. Entonces, solamente vamos a aprender a convivir conviviendo. Podemos respetar al otro y aprender a respetar al otro haciéndolo cotidianamente, todos los días en el aula, porque en definitiva estoy sentada al lado de una persona que es diferente a mí y tengo que aprender a respetarlo en sus capacidades, en su diferencia cultural, religiosa o lo que fuera, ¿no? Creo que es ahí una cuestión fundamental.
María Eugenia, vos durante muchísimos años, y lo seguís haciendo, enseñás, compartís todo lo que has aprendido, has investigado con estudiantes, con otras personas. ¿Qué has aprendido vos de las personas con discapacidad?
Bueno, voy a decir una cuestión importante. Yo tengo una hija con síndrome Down, que ya es adulta, ¿no? Ha sido mi principal maestra en esto. Uh-huh. El desafío permanente de poder, ¿no es cierto?, brindarle lo máximo, ¿no es cierto?, sin limitarle en sus capacidades y en sus oportunidades de estar incluido como uno más en la sociedad. Y bueno, ella sí terminó su escolaridad común y hizo un terciario común y hoy trabaja, ¿no?, como cualquier otro, y ella trabaja en el Museo Carfa. Hace muy muchos años. Y bueno, y creo que en esto, en el sector educativo, en eso, uh-huh. se ve que la educación les gusta. Entonces, yo creo que en lo personal tenía una fuerte, ¿no?, marca de la necesidad de dar respuestas aquí ahora. Porque no podemos esperar un mañana que sea mejor. A veces nos dicen, y estamos acostumbrados a pensar, bueno, pero es que la sociedad no está preparada o que la escuela no está preparada. Entonces, porque no tiene todos los accesos, porque no tiene las rampas, porque no tiene los baños adaptados. Porque no, a ver, no podemos seguir esperando un mañana que una de esas no llega, ¿vo? Porque económicamente se requiere mucho o lo que fuera. Las respuestas las necesitan hoy. Estos niños, estos jóvenes, estos adultos, los necesitan hoy. Y yo creo que esa urgencia, esa urgencia de dar respuestas ya, nos tiene que llevar, y creo que eso, no sé, personalmente es una de las cosas, podríamos enumerar un montón de otras cosas más, ¿no? De poder trabajar por eso, ¿no? Uh-huh. Y que realmente nos sorprenden día a día. Y yo, siempre que uno a veces piensa que el otro ha podido, uno ha hecho lo máximo por esa otra persona, y bueno, el otro siempre te sorprende con algo más, con algo mejor. Y creo que eso también es importante, ¿no? Dejarnos sorprender. porque a veces ellos mismos nos pueden dar muchas pistas de cómo ir mejor.
¿Cuál te parece que es el deber de una universidad? En particular, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? En la Universidad Católica, respecto de la inclusión en la actualidad, ¿en qué tenemos que crecer en inclusión?
Bueno, yo creo que, yo soy parte de la universidad, soy docente, soy directora de una carrera de posgrado y he estado muchos años, 10 años en el programa de inclusión y accesibilidad de la Universidad Católica de Córdoba, hasta este año, la verdad. Y realmente a mí me enorgullece decir que si bien nos falta mucho, porque nos falta mucho, la universidad ha hecho mucho sistemáticamente por ir avanzando. No solamente por avanzar en la inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad, ¿no? A través de este programa, sino también en incluir la inclusión, valga la redundancia, como tema de formativo para profesionales de todas las distintas áreas, ¿no? Porque no es solamente que esto compete al área de educación. Un abogado tiene que posicionarse desde el derecho, ¿no? Un arquitecto desde la accesibilidad y así, ¿no es cierto? Desde cada uno de los profesionales que estamos formando, queremos atravesarlos, ¿no?, por la inclusión. Y eso es una conquista, por supuesto que falta mucho, porque no digo que está todo logrado, pero se está haciendo mucho al respecto. De hecho, en los planes de acción de la universidad está el ser una universidad inclusiva. Y se trabaja mucho a nivel de proyección social, de investigación, de hecho, soy directora de una línea de investigación que estamos trabajando el tema de la inclusión educativa de personas con discapacidad políticas y prácticas. Y hay otras líneas que también toman la temática. Y es en esto, investigando, capacitando, formando y también trabajando en proyección social de forma coherente, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y creo que, falta mucho por hacer. Pero creo que está esta cuestión de seguir caminando, que me parece muy valioso en esto de la ciencia, conciencia y compromiso, pero que tiene que ver con una inclusión equitativa y de calidad en la que tenemos que involucrarnos todos desde el lugar que tengamos, ¿no es cierto?
Todos podemos hacer algo por la inclusión. Porque a todos nos gusta ser incluidos, ¿no? Me imagino que no debe haber persona que le guste ser excluido, apartado de los demás.
Exactamente. Y bueno, y yo creo que siempre podemos poner un grano de arena, ¿no?, para mejorar la situación de las otras personas, y mientras más podamos incidir, pero mejor.
Muchas gracias a la doctora María Eugenia Yadarola. Hemos hablado, hemos compartido y escuchado de su voz, de su corazón también, cosas como hospitalidad con el otro, como un sinónimo casi de lo que es la inclusión. Está claro que la diversidad nos desafía a todos, pero que claro, también son necesarias políticas, culturas y prácticas para modificar precisamente esto, ¿no?, la convivencia, para que todos podamos ser incluidos, para que nadie se sienta apartado. Gracias una vez más por acompañarnos en este podcast de la Universidad Católica de Córdoba que llamamos Ciencia, Conciencia y Compromiso. Hasta la próxima.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.